rostros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Hace unos días, la Universidad Nacional del Comahue, en un acto memorable, reconoció a la poeta neuquina Irma Acuña y le otorgó el doctor honoris causa. La rectora Beatriz Gentile dijo que Irma y Marcelo Berbel, que también fue reconocido, siguen dando forma a la identidad neuquina. Hoy en Rostros Breves, en el Invisible, vamos a escuchar algo de la vida de Irma Acuña y sus poemas, porque reproducimos un programa, Rostros Breves como Fotos, emitido en el año 2013.
Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver, aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lacas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamorada.
Nací en Neuquén, oasis del desierto, inmenso reino del potente viento, millonario de arenas y de piedras, arauco triste de su gente nueva, tengo el alma aborigen y labriega. Nací en Neuquén, nostálgico del indio para quien fue el audaz y el atrevido. El extranjero lo pobló de arados, de frutales, de viñas y de álamos, pero él siguió soñando con las tribus. Nací en Neuquén y por las noches hondas, cuando todo se acalla, mi alma loca trepa las bardas, atraviesa el río y tras la cruz del sur halla el camino que conduce al secreto primitivo. Y cuando lejos parta no habrá olvido para mi valle, mi arenal, mis ríos, ni el salvaje furor del viento terco. Nací en Neuquén, sonrisa del desierto, y en él quiero dormir el largo sueño. Estos versos pertenecen a la poeta neuquina Irma Acuña. Decimos poeta neuquina como tan adherido el adjetivo, que parece que fuera como parte de la misma cosa, poeta neuquina, tal vez porque su poema más famoso es Neuquina, o porque siempre se identificó así. Uno de los temas en los que más le gustaba, en los que más le gustaba referirse a Irma, es el de las identidades. Decía: nuestra tierra es indígena, pero de un indígena asesinado. Sin embargo, es también Sayhueque, Colipilli, los que resistieron. Y ella dice que esto es una bisagra de nuestra literatura, huir de la realidad, pero no dijimos que se crea acerca de esto un imaginario y que algunos dicen es un imaginario soportable antes que lo real insoportable. Y entonces Irma dice que es una bisagra de nuestra literatura huir de la realidad. Y este huir de la realidad parece que está en toda la literatura argentina, según dice ella. ¿Pero quién es Irma Acuña? Sabemos que es neuquina, que nació en Neuquén y que, según ella, cuando lejos parta, en él quiere dormir el largo sueño, y esto fue así. Nació en Neuquén y murió en Neuquén. En ese círculo en donde se halla su principio y su destino, su fin, a donde se vuelve después del dolor, del peregrinaje, del reencuentro. Pero en ese tramo entre principio y fin, muchas cosas sucedieron. Los que viven en Neuquén, los que son de aquí, de esta zona, de esta región patagónica, sabrán que, o recordarán, o les decimos porque conocen ese lugar, que nació en la calle Sarmiento al 600, que fue a la escuela primaria 61 en el Bajo Neuquino, y que fue a la escuela secundaria en el antiguo Colegio San Martín de la calle Laínez. Después estudió letras en la UNS, que es la Universidad de Bahía Blanca, y ahí obtuvo una beca para el Collège de France. Se recibió ella de licenciada en letras, y en el college hizo una tesis sobre Pedro de Urdemales, que es un personaje que muchos conocemos, que ahora es como muy conocido, como no, es muy conocido en Latinoamérica, pero que viene del siglo de oro español. Y llamativamente en España ni lo recuerdan, y nos lo apropiamos los latinoamericanos. Y terminó con esa tesis en México, y se doctoró, y la tesis doctoral fue en literatura española. Y lo muy meritorio, como lo demás, pero un poco más fuera de lo común, es que es nombrada miembro académico de letras en representación de la Academia de Letras en representación de la literatura patagónica. Dice Gerardo Barton, que es otro creador de nuestra región, que su poesía es una cuña que ubica lo estrictamente regional, por un lado, y lo moderno, cosmopolita o universal, por el otro. Descifrar esto es ver justamente cómo aportó a una literatura que en Neuquén se registraba desde 1904. Y yo subrayo se registraba, porque siempre digo, los registros de la poesía, o sí, de la escritura en general, pero de la poesía en este caso, siempre es como a una poesía oficial, ¿no? Y todo, y me pregunto, todo lo que se hizo antes de este registro, las mujeres y los hombres que escribieron, que consignaron las experiencias de su suelo, de la situación social del lugar donde vivían, y muchas otras cosas a criterio de cada uno que escribía, ¿eso dónde se registra? Se registra lo oficial a partir de 1904. Y la pregunta es, ¿y antes? ¿Cómo hizo ella cambiar la mirada de una mujer que se había fijado? Después también, acá hay otra inflexión, porque si ella siempre había dedicado su creatividad a la poesía regional, bueno, como lo vimos con Neuquina y con muchas otras que también vamos a ir leyendo, hay ahora una mirada que va más hacia atrás, que mira desde el principio, y es una mirada que abandona la mirada del otro, pero en tanto conquistador, en tanto pionero, turista o petrolero. Escribe Neuquina 1956 en Bahía Blanca. Allí, y a partir de toda su poesía que se refiere a los orígenes, a los orígenes, a los pueblos originarios, a los mapuches, y tiene muchas poesías tejendera, mapuches y otras, pero avanza y decíamos que hay como un circuito de cierto oasis, de cierto patagónico oasis, que reivindica el pasado y el presente de los mapuches. Pero ahora camina hacia una bisagra que será el eje sobre el que gira su literatura. En esa bisagra identifica al poeta como extraño. Los poetas son los que no aceptan un mundo heredado, y peor aún, pretenden crear otro con la palabra. Claro, esto lo dice ella en su especie de prólogo a Extraño, al poeta y otros extraños. Este libro nació por haber descubierto el signo que llevan en la frente algunos extraños. Los que no aceptan un mundo heredado, y peor aún, pretenden crear otro con la palabra. Por eso está destinado al poeta, al artista, al extraño, al hombre, a la mujer y al ángel niño, ya que a ellos, a todos ellos, les cabe en suerte ser potencialmente extraños. Bueno, esto es de un libro, El Extraño, de 1977. Ahora, pero este circuito que mencionábamos antes, se rompe, cuando ella encuentra un poema que había escrito en 1960 y recién fue editado en 1999. Es un poema que ella había guardado, que irrumpe como un mandato desde la selva mexicana. Ya vivió en México varios años, después se exilió en México, así que bueno, pudo beber allí esto del erotismo de la selva mexicana y encontrar algunos personajes que hicieron que irrumpa, que esos personajes irrumpan en este circuito de desierto oasis. La selva mexicana, la danza de los verdes y la sed saciada en el cenote. El cenote era un lugar, era un pozo donde se hacían los sacrificios, donde se cortaba el cuello con el filo de obsidiana y, bueno, caía el cuerpo al cenote. Pero ella encuentra este poema que decíamos, en realidad lo encuentra en un cajón, y ahí empieza como a tomar su rumbo después de haber descubierto esto y después de querer volver, o mejor dicho, avanzar más allá, como a los orígenes, más allá, por supuesto, del conquistador, ¿no es cierto? Más allá de la entrada, de la violación del conquistador. Entonces, vamos a leer un poquito de este príncipe, que es un príncipe maya. Quien levanta del suelo catedrales de hojas y melenas de sauces, y mis sentidos está detrás mirándome la nuca. El guerrero maya, el desarmado. Y aunque vuelve sus ojos hacia un blanco laberinto de pájaros y cruces, ciego en el pico del ave con dos palmas en los hombros opuestos, ve un paisaje de cal y huesos secos. Aderezado por la muerte, con un curvo penacho y dos dientes de jade, ha aprendido la huella de la flor en la tiniebla y el oído de greda de los árboles. Esto decíamos que este descubrimiento y este como fijarse en este príncipe maya también expande, decíamos, había un meterse dentro de aquel circuito de cierto oasis, pero ahora esto hace que se expanda ese circuito roto, quizá por el contacto también ahora con la producción del lingüista que nosotros conocemos, incluso hemos visto obras del lingüista croata Juan Benigar o Juan Benigar. Allí ella leyó, pudo leer todas las libretas de anotaciones de Juan Benigar. Entonces se profundiza la búsqueda que va a llevar al pensamiento utópico latinoamericano. Este es otro tema, así como decíamos que un tema de interés de Irma son las identidades, otro tema de interés son las utopías. Con la lectura de todas estas libretas de Juan Benninger, ella se nutrió de las invenciones europeas previas al encuentro con América. Pero el pensamiento de Irma Acuña, ahí es donde incorpora las utopías de liberación. Claro, pensamos en utopía y los latinoamericanos inmediatamente pensamos que la utopía es la liberación. La utopía de retorno a los orígenes y de desciframiento de los mitos. La cuestión cósmica de los primeros poemas en referencia a la composición mineral, por ejemplo, ya se refiere a veces a la rosa de arena o de sílice, a los ríos, a la cordillera, este volver que sería el comienzo del circuito del desierto, a la composición mineral de las arenas, la rosa de arena o de sílice, ahora se va a referir a los elementos primordiales que estuvieron en la Patagonia, a los originales, pero antes de los pueblos originarios, es decir, al origen. Y esto se transmuta y acentúa. Todo esto está relacionado, sí, obviamente. Y todo conduce a la utopía. Ese pensamiento la desvelaba. Tal es así que en sus ensayos, porque ella fue ensayista también, son concretados en la utopía latinoamericana. Esos pensamientos son concretados en los estudios sobre la utopía latinoamericana. Y muchos de sus trabajos tienen este nombre, utopía latinoamericana, en distintos aspectos. Así como dijimos que pasamos a otro aspecto de Irma Acuña, y así como dijimos que ella se había casado con un economista, Enrique Silverstein, también Enrique Silverstein parte en 1973, lo que en ella despierta un dolor es obvio, ¿no? Pero cierta tarea poética, a lo mejor un poco distinta a lo que veníamos leyendo. Dice en un prólogo que se llama Acto de Fe, a un texto que se llama Maneras de Morir, que es al año siguiente, 1974, al año siguiente de la muerte de su compañero. En Acto de Fe, bueno, dice: la palabra ha sido camino de amor, aunque surgiera dolorosa en mis poemas. Hoy hace un año que murió Enrique Silverstein. Entre todo lo que dio a su país y todo lo que le importamos su pueblo, dejó dos niñas, ellas y yo queríamos soltar en su ahora interminable corriente estas hojas pasajeras como nuestra propia condición. Y queremos decir a quienes lo oyeran que hay infinitas maneras de morir, aunque una sola sea la definitiva. Realmente no puede haber oposición en que hay muchas maneras de morir. Vamos a leer otra manera de morir. Inquieta, por las noches te veía dormir, murmurar levemente o darte vuelta, y ese cuerpo pesado que fue amor y era un animal ciego. Alentaba de pronto mi ternura y te rozaba el pelo como a los niños solos. Y quedaba pensando, más tranquila, que estaba cerca y vivo, a pesar de mostrarnos enemigos. Recordemos este último verso, a pesar de mostrarnos enemigos. Y vamos a leer la manera definitiva. Ella dijo, hay muchas maneras de morir, pero hay una sola definitiva. Antes de dejar de latir en la clínica aislada y antiséptica, pude hablarte un momento y resumirte la cuota de noticias de la prensa. Estabas tan inquieto, tan afuera de toda la esperanza de la tierra. Preguntaste la fecha, murmuraste, no más asesinatos, dijiste, cómo me está doliendo. Seguís doliendo adentro, pero afuera, tu país cada vez más duele. Bueno, estas realmente son las maneras de morir, pero después, ya bastantes años después, se edita un libro que se llama Angélicos, que aquí desaparecen las referencias al paisaje patagónico, como ya nombramos varias veces, y después de, bueno, de distintos pasajes en su poesía, ahora hay como un retorno, hay un hálito doméstico, una puja por acercarse al ámbito familiar. Las personas que la conocen y que han compartido parte de su vida reconocen o cuentan, ¿no?, que siempre se le había ese ámbito familiar, siempre se le había, esto lo dice ella, digamos, la gente lo confirma, que ese ámbito familiar siempre se le había mostrado hostil, cerrado, hosco y enemigo. Irrumpió la cotidianidad que le era hostil a Irma Acuña ahora en su poesía. Y es una poesía desgarrada por lo inútil de sus esfuerzos para acercarse a sus próximos. Ella dice, sí, o por los mecanismos de distancia que la alejaban, la extrañaban. Y en esos textos ya se insinúa la cornisa de la locura, un muro infranqueable, dice Gerardo Barton, ¿no? Y es así, se acercaba ya los momentos en que fueron más difíciles de su vida. El miedo es un perro amenazante. Hoy casi es bueno no esperar el llamado de mis hijas ni de mis entrañables amores inútiles. Socórreme. Esto es del libro Sin Rumbo. El uso de mayúsculas, generalmente no hay uso de mayúsculas en Irma Acuña, solo cuando se quiere expresar un grito, que es este caso. Termina el último verso del poema con mayúsculas, toda la palabra mayúscula, toda la palabra socórreme. Oigo entre luces el piar de nietas que ya no me acompañan. Una locura vieja las apartó, rumiando su venganza. Oigo entre luces el piar de nietas que ya no me acompañan. Una locura vieja las apartó, rumiando su venganza. Y también hay pequeños fragmentos. Después ella tuvo, además de este acercamiento a los ámbitos domésticos y a esa tal vez frustración, ese dolor de no esperar el llamado de las hijas, de que las nietas ya no le acompañan. A pesar de que he leído en Poesía Junta es la recopilación de todas sus obras, entre 56 y 99. Y he leído también algunos poemas donde expresa una cierta alegría por la compañía de sus nietas. A lo mejor todo no es tan oscuro, pero bueno, lo oscuro está escrito. Y después, como decíamos, ese balbuceo del que hablamos cuando pide este socorro, ahora se hace oración, ya en la última parte, ¿no? Son poemas en fragmento que reproducen el alba balbuceante del que ora. Antes la palabra saciaba la sed y el desierto concluía. Ahora solo la poesía y la oración en susurro y balbuceo calman esa sed. Esto no lo dice ella, es un comentario, y ella dice, lo sé, prescindirás de su cuerpo pesado y con alivio silenciarás su infinito monólogo en ausencia. Esto lo quise leer porque nos retrotrae otra vez a estas distintas maneras de morir, pero entonces ahora ella se habla a sí misma, prescindirás de su cuerpo pesado y con alivio silenciarás su infinito monólogo en ausencia. Hay mucho más para decir de la poesía de Irma Acuña, y bueno, como ha sido una gran poeta de nuestra región, y que no solamente de nuestra región, como dijimos al principio, sino que llevó la voz patagónica a América, a Europa y a la Academia Argentina de Letras. Y yo me quisiera dar como un placer que encontré en este Poesía Junta, como les decía, del 56 al 99, Ediciones Último Reino. A ella le gustaba mucho el poeta peruano César Vallejo, y en ocasión de estar en su tumba, César Vallejo había ido a Francia, había vivido en Francia y había muerto en Francia, ella escribe un bello poema, que es un poquito largo, pero bueno, yo creo que los poemas largos nos van dando tanto placer que a veces no queremos que terminen. Y ante la tumba de César Vallejo, ella dice: en el rectángulo que te mereces, César Vallejo, en Montrouge, con la melodía de las usinas y el trepidar de los camiones cargueros, hemos venido, César, a mirarte. El guardián de tumbas tuvo que señalarnos la tuya. No lo creíamos. Noviembre traía a todos los muertos una flor deshabitada. Para ti, la suciedad de un agua oscura que se grabó en el cemento. Yo me volví hacia el muro para idearte un marco a tanta pena, y mi compañero, el poeta, apretaba los dientes. Nos fuimos porque era demasiado tarde y nos buscamos los hombros para consolarnos. Una enorme excavación cercana a tus huesos requemados gritaba un edificio de los que París se defiende. Llovía. Tú ya sabías que llovía esa tarde en la ciudad sin tregua. Estoy sentada frente a tu rectángulo, Vallejo, contemplando mis días despedidos y agudos. Nadie sabrá si la medida áurea fue respetada, pero allá lejos, en Sudamérica, se habla de ti como de los poetas. Alguien que te conoce a veces llora, no temas. El palo con que te golpeaban es mucho más antiguo que tu sombra, César. Lo he conocido acá, en Montrouge. Altas escapan algunas aves entre las nubes. Un airecillo de humedad tiene nostalgia de las manos. Si todos estamos muertos como tu tumba de cemento, me entristezco por el eterno paisaje que soportas. Y cuando lloro tus noviembres, estoy llorando mis julios inconsolables. Bueno, yo lo encontré muy bello este poema, y con algunas, por supuesto, alusiones a los poemas de Vallejo, como por ejemplo: tú ya sabías que llovía esa tarde en la ciudad sin tregua. Él tiene algún verso donde dice que el día que él muera estará lloviendo, por ejemplo. O hay un epígrafe: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Esto decía César Vallejo. Bueno, yo me quise dar este placer de leer este poema que me pareció maravilloso, de ir a encontrar en una tumba en Montrouge la soledad. Si bien a todos los demás en noviembre, que es el Día de los Muertos, se les llevaba una flor, para ti la suciedad de un agua oscura que se grabó en el cementerio. Y tuvo que preguntar al guardián de tumbas cuál era la suya. Quiere decir que no había nada que lo destacara. Yo me volví hacia el muro para idearte un marco a tanta pena. Entonces, bueno, de todos modos nos place saber que tanto Irma Acuña como su compañero, como los poetas de Sudamérica, lloramos, como dice ella. Se habla de ti como de los poetas, y alguien que te conoce a veces llora, no temas. Bueno, y así vamos a tener que dejar esta hermosa. A mí me gustó mucho hablar de Irma, no solo porque es una poeta regional y nos representó en la Academia Argentina de Letras, sino por su porque fue prolífica, porque los temas de identidad, los temas de utopía son tan propios nuestros. Creo que Irma Acuña es una de las partes importantes en que podemos confiar que haya una literatura patagónica.
Rostros breves como fotos, en formato mini, todos los jueves en el libro invisible.